Muy buenos días a todos, señoras, señores. Quiero empezar por agradecer profundamente al UNESCO y a las Naciones Unidas por haber dado lugar a este evento aquí en Uruguay. Sin duda, UNESCO y Naciones Unidas organizan el evento, pero hablando de la colaboración con países de renta media, es preciso nombrar sin duda también a la Unión Europea y a otros elementos, como por ejemplo a ECID de España, la cooperación noruega, el Banco Interamericano para el Desarrollo y otros que han, a lo largo de nuestra historia, tenido en cuenta la posibilidad de cooperar con nosotros en forma constructiva. Y esperamos que sea en forma constructiva para todos. A través de UNESCO, quiero ahora ya en forma confirmada felicitar en nombre de Uruguay a la señora Irina Bokova, a quien ya felicitamos como electa, pero faltaba ser confirmada cuando estuvimos en París en octubre. En efecto, la idea de hablar de países de renta media está madurando en el mundo desde hace tiempo y la hablamos con el representante local de UNESCO, con el representante local de Naciones Unidas hace algún tiempo, porque hay elementos especiales en los países de renta media que los hacen interesantes y que han sido muy explícitamente reconocidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas por varios documentos y decisiones de la Asamblea General. Han sido tenidos en cuenta en UNESCO y asimismo hay un documento especial, corto pero muy enfático, de la Cumbre de Presidentes que tuvo lugar, la Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en Estoril muy, muy recientemente. ¿Qué pasa con los países de renta media? ¿Por qué son interesantes y por qué en algún momento fueron parcialmente dejados de lado? Bueno, en un país donde hay pobreza extrema, donde hay casi continentes enteros que tienen situaciones de indigencia muy extendidas, es normal que la cooperación se centre en ellos. Sobre todo desde un punto de vista más bien asistencialista de la cooperación, punto de vista que es muy respetable. Cuando hay hambre, cuando se mueren los niños, hay urgencias absolutas. Sin embargo, hay varias consideraciones que hacer sobre los países de renta media. En primer lugar, que aproximadamente el 40% de los pobres viven en países de renta media. ¿Por qué? Bueno, porque las medias son eso, son promedios. Y eso expresa algo que probablemente ningún ser humano cumple. Tal vez el promedio de las edades que tenemos, las personas que estamos en esta sala, no lo tiene nadie. Pero a veces el promedio expresa ya no una frecuencia intensa de un acontecimiento, sino algo completamente abstracto. Y hay sociedades en países de renta media que están extremadamente divididas. Y son los lugares donde uno ve, en algunos casos, por ejemplo, barrios cercados. Ve la eliminación del espacio urbano, ve la eliminación de la convivencia libre de las personas. Y esos son gravísimos problemas sociales. Cuando se elimina el espacio urbano, en que los hombres y las mujeres entramos sin tener que decir quiénes somos ni dónde vamos, se está perdiendo convivencia y se está perdiendo diversidad. En efecto, en muchos países de renta media, yo diría en la mayoría, es donde el llamado coeficiente de Gini, que usan los economistas para medir la desigualdad en la sociedad, tiene un número de desigualdad más grave, más fuerte en cuanto a desigualdades, y indican sociedades más desiguales. Además, tienen un interés, del punto de vista de la cooperación y del trabajo en ellos, además de su desigualdad a la interna, que es que presentan, en el fondo, los problemas del mundo en un solo país. Y, por lo tanto, presentan una riqueza de problemas que nos enseña a todos cuando tratamos de resolverlos. Presenta, por ejemplo, problemas medioambientales serios, porque en la necesidad de tener industrias prósperas a veces se arriesga el medio ambiente a largo plazo. O presentan problemas a su interna de fractura social, casi tan graves como los presenta el mundo en su conjunto. Y si uno se pregunta, ahora que hablamos tanto del medio ambiente, ¿qué problema vemos como más inminente y está más cerca? ¿El calentamiento global o una gran fractura social? Yo diría que ambos son muy graves y que además tienen que ver uno con el otro. Pero probablemente es más inminente, si no hacemos nada, el de la fractura social. En un continente como el África, en que, por ejemplo, las enfermedades contagiosas, el SIDA y otras, alcanzan una densidad tan grande, en realidad, prácticamente toda persona del mundo puede llegar a ser contagiable y todo el mundo puede estar enfermo. Aunque lo miráramos desde este punto de vista casi egoísta, el tema de la fractura social es muy grave. Los países de renta media, además, tienen el gran interés de tener dentro de sí grupos, por ejemplo, grupos empresariales, grupos productivos, sean empresariales o de otra naturaleza, como las cooperativas, grupos sociales, ONGs, universidades, escuelas, educación, que tienen la potencialidad de mejorar la sociedad, de, digamos, tirar de ella hacia arriba, tirar de ese conjunto. Pero son grupos todavía vulnerables, es decir, son un tejido humano, a veces de muy buena calidad, a veces, por ejemplo, en cuanto a nivel científico, artístico, cultural, de calidad absolutamente internacional, pero que no tiene la fortaleza suficiente para resistir cuando sufre embates, cuando sufre pérdida de sus componentes, cuando sufre, por ejemplo, emigración. Entonces tiene una riqueza potencial muy grande, capaz de empujar al conjunto de la sociedad para salir de sus condiciones de pobreza, pero también es muy vulnerable. En particular, es potencialmente vulnerable frente a las crisis, más allá de que en este país hayamos sentido la crisis de 2002 como infinitamente más grave que la de 2008-2009. Pero no importa, son vulnerables en general frente a las situaciones de crisis y se corre el grave riesgo de que, teniendo situaciones de necesidad extrema, se achiquen recursos, se disminuyan los recursos dedicados a la educación, a la cultura, a la ciencia y tecnología, que son las fuerzas que tienen la capacidad de tirar de esa sociedad. Todo este conjunto los hace especialmente críticos y especialmente interesantes. Estas resoluciones específicas que leí de la UNESCO, de la cumbre, de las Naciones Unidas, declaraciones muy explícitas, se han visto acompañadas en el caso de Uruguay por un apoyo que muchísimo nos honra por parte de la cooperación internacional a los países de renta media. De hecho, en el proyecto Unidos en la Acción, o una ONU, se seleccionó a 8 países del mundo: Pakistán, Albania, Ruanda, Mozambique, Cabo Verde, Vietnam, Tanzania y Uruguay, para implementar un proceso piloto que implica la voluntad de trabajar en forma coordinada distintas agencias de cooperación internacional del sistema de las Naciones Unidas. Así, dentro de estos países que nombré, Uruguay es el único país de renta media, así que estamos haciendo una experiencia que yo creo que es vital para el mundo y es vital para tratar este tema de los países de renta media. Se están desarrollando 12 proyectos, de los que no voy a hablar en detalle, pero cuyo hilo conductor común es la cohesión social, fundamentalmente. La cohesión social por vía de la promoción de los derechos humanos, la popularización de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Permítanme hacer una digresión. Porque los ciudadanos tienen que ser capaces de opinar sobre ciencia y tecnología. está influyendo mucho sobre nuestra vida. El uso de transgénicos, las fuentes de energía, la forma de consumir la energía. Y si no hay una capacidad, entonces esas decisiones se toman sin que pasen por ninguna democracia. ¿Cómo se han tomado? Sin que pasen por ninguna democracia, ni de los países de renta media, ni de los de renta escasa, ni de los de renta alta. Cuando nos empezamos a enterar socialmente de que había transgénicos, ya había muchas centenas de miles de hectáreas plantadas con transgénicos. También, retomo el hilo, hablaba de ciencia y tecnología, de cultura, que tiene una altísima potencialidad de integración social, de registro civil, y esto es importante, la identificación civil de las personas es la garantía de sus derechos ciudadanos, es una herramienta poderosa para luchar contra la trata de personas, en educación, por supuesto, en programas de apoyo a las mujeres como personas, como seres humanos integrantes de la sociedad, pero además como seres humanos capaces de tener un efecto multiplicador muy importante en las sociedades, con programas de tipo territorial. Lo bueno de estos programas, de estos proyectos, es que en general, yo diría que casi ninguno, o ninguno, es desarrollado por un solo ministerio, un solo organismo. Son desarrollados conjuntamente por organismos locales, en nuestro país llamamos intendencias, podrían ser alcaldías, gobiernos locales, hay varios ministerios, por ejemplo, este Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, a veces intervienen otros varios, y se ha intervenido hasta el presente en 35 localidades, lo que no es poco, con todos estos programas que fundamentalmente combinan los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, buscando la mayor capacitación, buscando la capacitación para el trabajo, la ciudadanía efectiva, no la ciudadanía en los papeles. Y yo creo que están funcionando muy bien. Estamos entregando ahora una rendición de cuentas de lo que se ha hecho hasta el momento. Tienen todavía tiempo para funcionar, pero nos parece que están dando frutos muy importantes y que algunos elementos que parecían elementos de fractura social, como la brecha digital, se ha convertido más bien en un puente digital. Hay varios elementos que, bien usados, tienden a esa cohesión social. Estos países de renta media tienen, como dije, varios problemas latentes, pero también tienen, y eso es, yo creo, muy importante, varios caminos de solución latentes. Y en ese sentido, la cooperación, que mucho agradecemos y que es muy generosa, también tiene como aprender. Y nosotros, países de renta media, nos tenemos que fijar también el objetivo de colaborar con países en que las necesidades son aún mayores y que tal vez no tienen ese vulnerable tejido que es capaz de tirar de la sociedad. De hecho, ya estamos colaborando, por ejemplo, con el plan de una computadora por niño y por maestro, estamos colaborando con Ruanda. Con identificación de personas, estamos planteando un proyecto con Mozambique, porque tenemos un destino a cumplir, que es, en vista de nuestra riqueza de problemas, servir también como bisagra, como polea de transmisión internacional hacia otros continentes, hacia otras realidades, que tal vez nosotros podemos entender mejor o podemos tender puentes más fácilmente. Creo que Uruguay es un caso en que se mostró el viejo adagio de ayúdate que te ayudarán. Uruguay, con sus recursos, implantó una computadora portátil por niño y por maestro. Uruguay, con sus recursos, terminó obras importantes para la cultura o para el desarrollo, y recibió también apoyos internacionales importantes. Una última reflexión sobre estos países de renta media y por qué pueden ser fuente de solución o de reflexión. porque también está para construir en ellos un paradigma nuevo de bienestar. Parece un poco grandilocuente decir esto, pero si nuestro único paradigma de bienestar es el consumo, y todos nos estamos dando cuenta de esto, si todos consumiéramos como un habitante de clase media alta de las ciudades más grandes del mundo, directamente este planeta no alcanza. Si uno considera la superficie de tierra que necesita un habitante para producir su alimento, su energía, para desechar sus residuos, se precisan entre 4 y 5 planetas como este, en el caso de que toda la humanidad alcance ese paradigma de bienestar-consumo. Entonces, entre otras cosas, yo creo que tenemos en ciernes un paradigma de felicidad que no es solo el consumo, que sí es el bienestar, y que no está basado en una igualdad hacia el consumo, que está basado en una igualdad con solidaridad. Las potencialidades son muy grandes y los desafíos son enormes. Quería dejarlos planteados. Yo creo que nunca hay que sumergir los problemas en enormes problemas que no se pueden resolver. Creo que estamos ya pasos, yendo a localidades, a distintos lugares, hablando con distinta gente, trayendo gente para que trabaje junto con nosotros y autogestione la ayuda, autogestione sus recursos, y en eso tal vez aprendan más que todo lo que nosotros les podamos enseñar. Y ellos también nos enseñan a nosotros. Les doy entonces otra vez la bienvenida en nombre de nuestro gobierno y expreso fuertemente el interés que tenemos en la realización de este foro. Muchas gracias.